Otro mensaje de Juan 2, de Cristo entrando en el templo para volcar las mesas. Pero después de ayer, pasé el día en Tijuana en la mesa en una conferencia de jóvenes y tuvimos una buena conferencia, y en vez de hablar de Cristo volcando las mesas en el templo, quiero volcar algunas mesas en la escuela. Así que quiero compartir con ustedes algo del seminario de ayer en la mesa Tijuana sobre la evolución. La evolución, un concepto muy popular en el momento. Hay una película que se llama La Evolución, y mi esposa sacó de del periódico de una iglesia aquí, South Coast Christian Assembly, y tiene un picnic y una conferencia que dice Creation or Evolution, la creación o la evolución, y tiene un experto que va a venir y compartir con la iglesia de ellos, y está abierto al público. Así que es un concepto, una teoría que ha tenido bastante influencia en nuestro mundo. Y yo me sorprendí en México, porque en el norte de Tijuana me dijeron, y he preguntado a algunos de los jóvenes aquí, ¿habla mucho de evolución en la secundaria? Dicen, no, no tanto. Y pregunté a algunos jóvenes ayer en Tijuana y dijo, oh, sí, desde la primaria están hablando de la evolución, la evolución, la evolución. Pregunté, ¿por qué la diferencia? Pues yo sé que aquí en el sur de California, también en Texas, había algunas muchachas de Texas visitando allá. Dicen que los padres están muy indignos de pagar impuestos para estas escuelas, para que se enseñen una doctrina que es en contra de la Biblia, una doctrina rival, una filosofía hueca. Y yo pensé, ¿debemos de hablar de estas cosas en la iglesia? Pregunté a mi esposa, que estaba toda su vida en la iglesia cristiana, y ella dijo, nunca hablamos de estas cosas, de la evolución. Pero quiero decirles, hermanos, hermanas, sí, claro que sí, debemos de vez en cuando hablar de estas cosas. Porque nuestro equipo de evangelismo, cuando vayan a compartir su fe, o si usted comparta la fe con alguien, es muy probable que van a decir, ¿qué es eso de la Biblia? ¿No es que la ciencia ha comprobado que la Biblia es falsa? Y a propósito, ¿cómo consiguió a Caín su esposa? ¿Y qué de los dinosaurios? ¿No es que vivieron hasta millones y millones de años? ¿Y cómo es posible poner todos los animales en una barca? ¿Y de dónde vino el agua? ¿Y de dónde se fue? ¿Cómo es posible que Dios hizo el mundo en 6 días? ¿No es que la ciencia moderna ha comprobado que la Biblia está completamente equivocada? Van a decir, mira, no necesitamos tu fábula de Génesis, ya tenemos la evolución para explicar todo. Y desafortunadamente, muchos de los cristianos no tienen ninguna respuesta. Dicen, no, no me pegue más con la ciencia, olvídalo, olvídate de Cristo. Voy a retirarme a mi iglesia, olvídalo. Pero hermanos, es un asunto importante, porque todas las doctrinas de la Biblia tienen su base en el libro de Génesis. Los que quieren decir, no, Génesis no está importante, simplemente cree en Cristo, imposible. Toda la Biblia tiene su base en Génesis. Por ejemplo, cuando Cristo habló de matrimonio y divorcio en Mateo 19, su manera de hablar en Mateo 19:3 dijo, entonces vinieron a él los fariseos sentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Está hablando de la creación. Y dijo, por esto el hombre dejará de padre y madre y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El contexto es el divorcio. La base es Génesis. La doctrina del juicio. En Mateo 24, cuando Cristo enseñó del juicio, 24, 37, Cristo dijo, mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Hablando como Noé, no es un mito ni una fábula, sino una persona de la historia. Cuando San Pablo enseñó sobre la doctrina del pecado en Romanos 5:14, dijo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. San Pablo no enseñó de Adán como un mito o una alegoría, sino como una persona. Y como leía a los niños, la creación está en medio de los 10 mandamientos en Éxodo 20, así que está en todas las doctrinas de la Biblia. Y nosotros somos responsables, según 2 Pedro capítulo 3, somos responsables a presentar una defensa de nuestra fe, algo razonable, no simplemente decir, pues yo no sé. Dice en 1 Pedro 3, 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Una defensa a todos, en todo momento, a la gente que piden, ¿por qué crees esto? ¿Y de dónde consiguió Caín su esposa? Es una pregunta más frecuente. Es fácil, es muy probable que se casó con su hermana. ¿Cuál es el problema? Quizás usted ha conocido a alguien que se casó con su prima. Abraham fue casado con su media hermana. Y en el principio Dios tuvo un plan de generar toda la raza de dos personas. ¿Cuál es el problema? Pero mayormente los cristianos dicen, pues yo no sé, no me pega con estas cosas, olvídalo. Tengo dos propósitos en el mensaje de hoy, edificar y destruir. Edificar y destruir es por dos audiencias que hay en este concepto de la evolución. Primero, edificar los hermanos de la fe que tienen dudas, que no están tan seguros de la veracidad de la Biblia, que han sido enseñados en las escuelas públicas y no se dan cuenta que la teoría de evolución ha sido expuesta fácilmente de ser llena de engaños y fraudes. Y el número dos es destruir, no destruir personas, pero destruir bíblicamente a los argumentos que están en contra del conocimiento de Dios, a los que quieren burlar de nuestra fe, a los que quieren sembrar duda en los nuevos, en los débiles, en los niños. Así que edificar y destruir. Primero, a edificar. Hay mucha evidencia de la Biblia y de la ciencia para edificar a los cristianos en su fe, en contra de la filosofía de la evolución. La evolución enseña que las cosas se convierten en su opuesto. De nada viene algo, sin ninguna ayuda. No había material en el mundo y de repente había algo, sin ayuda de nadie. De la oscuridad vino la luz, por sí misma. De la material que no tiene vida, vino seres vivientes. De seres vivientes que no tenían inteligencia, vino la inteligencia. De seres vivientes que no tenían moralidad, venían personas con un sentido de moralidad, que las cosas se conviertan en su opuesto. ¿Pero cómo? No tiene una explicación de cómo. ¿Cómo pasó todo esto? De que de los organismos muy simples, de una célula, que reproducen por dividirse, se convirtieron en organismos muy complicados que reproducen por medio del sexo. Vamos a hablar por un momento sobre el sexo. Los evolucionistas no creen en Eva, no creen en Adán, no creen en la costilla, Pero de todas maneras, según su teoría, era necesaria tener la primera mujer. Una mujer primera, humana. Y como ustedes saben, una mujer no puede concebir un bebé toda su vida, sino después de la pubertad y antes del menopausia, unas 50 años, más o menos. Y esa primera mujer, no podemos decir Eva, podemos decir Changa, tenía que progresar de organismos muy primitivos y estar lista por ese 50 años, al mismo tiempo que la casualidad produjera un hombre con todo el equipo reproductivo, sabiendo qué hacer, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Es absurdo, hermanos. Es ridículo. Es una fábula. Y los que enseñen esto a tus niños en la escuela para defender ese engaño, dicen, dame tiempo, dame tiempo. Como el Cristo, el cristiano dice, todo es posible con Dios. El incrédulo dice, todo es posible con suficiente tiempo y la casualidad. Y por lo tanto propongan ellos millones y millones de años para la existencia del mundo y para la existencia del universo. Bueno, su teoría es imposible, aún con todo este tiempo, pero hay evidencia científica y bíblica de que el mundo no tiene tanta edad. Leyendo las generaciones de la Biblia, uno llega a la conclusión que no está hablando por más de unos 6,000 años. Y hemos aprendido en la semana pasada que Cristo convirtió agua en vino, y de repente empezaron a sacar el agua de los cántaros y estaba vino. Y tenía la apariencia de estar mucho tiempo en la vid, mucho tiempo en la fermentación, pero realmente no tenía edad, tenía una edad aparente. Dios hizo a Adán como adulto. Y muchas de las evidencias geológicas que hay en este mundo se pueden explicar fácilmente con el gran diluvio de Noé. Si se van a 2 Pedro, capítulo 3, Segundo Pedro 3, en 3:5 dice que hay gente que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua. ¿Qué tiene que ver? Es que si usted va a visitar el Gran Cañón en Colorado con dos personas, uno que cree en la evolución y otro en la creación, el uno va a decir, miren lo que pasó con poca agua y mucho tiempo. El que cree en la evolución, un proceso muy largo. Y el otro va a decir, mira lo que pasó con mucha agua y poco tiempo. El que cree en el gran diluvio. Las mismas cosas con una interpretación diferente. Uno bíblico y el otro antibíblico. Se puede encontrar fósiles muy altos en las montañas. Se encontraron un elefante muy grande que se llama un mamut, completamente congelado, todavía en pie, con evidencia que pasó algo, un cataclismo en este mundo hace 4,400 años. Hay mucha evidencia científica, pero ellos prefieren negar la existencia del gran diluvio porque eso es la prueba que Dios puede juzgar el mundo. Ya lo hizo una vez y lo hará de nuevo. Y esa es la razón de que la evolución ha sido tan popular en muchos países modernos. Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero hay también, hermanos, mucha evidencia científica de que el mundo no es tan viejo. ¿Sabe que estamos perdiendo la luna? Es verdad, no soy un lunático. Estamos perdiendo la luna. No es mucho. Cada año es unos centímetros. Está alejando del mundo. Poco a poco, la luna está saliendo de su órbita. Y eso quiere decir que hace miles de años el mundo estaba más cerca. La luna estaba más cerca del mundo. Y si el mundo no tiene más de unos 6,000 años, no es problema. Pero si el mundo tiene millones y millones de años, eso quiere decir que la luna estaba muy, muy cerca. Y tiene una gran influencia sobre las mares, en que el agua está subiendo y bajando, y esto arrastraría el agua a todos los continentes. Así que eso es un gran problema para los que creen que el mundo es tan viejo. También hay un problema del polvo en la luna. Si usted ha ido en un viaje muy largo, se ve en su parabrisas está pegando muchos insectos hasta que casi no puede mirar. Y así el mundo, pasando por el espacio, está siempre chocando con polvo que hay en el espacio. No es mucho. Unos 3 centímetros cada 1,000 años. No es bastante. Pero si el mundo ya tenía millones de años, debería estar grandes cantidades de polvo. Y los hombres que fueron al mundo tenían gran miedo. Mire, nuestra nave va a desaparecer en el polvo. ¿Qué podemos hacer? Pero en 1962, cuando llegaron a la luna, había muy poca el polvo. Evidencia que su teoría estaba en error. Y hay muchos detalles, no voy a cubrir todas. La erosión de la Tierra, la cantidad de sedimentos que está entrando en el mar al lado de los ríos, cambios del campo magnético que no pueden justificar un mundo, un universo tan viejo. La cantidad de la sal en el océano está aumentando cada vez más. Y si el mundo ha tenido tantos millones de años, sería imposible para las cosas que están viviendo en el mar. La velocidad del mundo es cada vez perdiendo su velocidad. Los días se están poniendo más largos. Cada día estamos perdiendo 0.001 segundos. No es gran cosa si el mundo solamente tiene unos 6-7 mil años, pero si el mundo tiene millones de años, eso quiere decir el mundo estaba dando vuelta muy rápido, tan rápido que todas las cosas se volarían al espacio. Otro problema con eso de la edad del mundo. La presión del petróleo. Quizás usted ha visto los que buscan el petróleo, cuando lo encuentran, hay una gran fuente porque está bajo presión. 20,000 libras por pulga cuadrada. Pero después de unos 10-15 mil años, esta presión se escaparía. Como este globo, cuando tiene un cumpleaños para sus hijos, el globo está muy grande, muy firme. Pero pasando el tiempo, todo el gas empieza a encontrar una manera de salir. Entonces es imposible que el mundo tiene tanta edad con esa alta presión del petróleo. Los árboles. En California hay árboles muy, muy viejos. En el norte de California encontraron el árbol más viejo, que tiene 4,300 años. Buena pregunta, ¿por qué no hay árboles más viejos que esto? Y pueden poner muchas preguntas a ellos. ¿De dónde vino la ley de la ciencia, de la electricidad, la química, leyes de la lógica, de la gramática, de la matemática? ¿Por qué hay organización entre las moléculas? ¿Por qué no hay fósiles que muestran una especie cambiando a otra especie? Una buena pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de su teoría? En este país hay más violencia en las escuelas que nunca jamás han visto. Hay asesinos. Hay mucha inmoralidad sexual. Y todo eso empezó a incrementar cuando echaron a Dios de la escuela y permitieron estas filosofías huecas ¿Cuál es la consecuencia de enseñar a un joven que no es nada más que un animal? Y mirar cómo se portan como tal después. Podemos preguntar por qué su teoría ha tenido tantos fraudes a través de los años. Pero hermanos, esa teoría tiene un monopolio. Ustedes que han trabajado en las escuelas, en el sistema de la educación, saben que si un científico quiere desafiar esa teoría, no puede trabajar. Han tenido un monopolio, pero la gente está empezando a dar cuenta que no solamente es falso, sino es muy dañoso. Así que el punto número dos es el destruir. Para los que están durmiendo. Un testimonio personal. Yo he hablado con muchas personas incrédulos sobre eso de la evolución. Y esa evidencia que yo presenté para la edificación de personas, eso no le van a creer. Le van a desechar completamente. No van a ser tocados por eso. Toda la evidencia científica que nosotros podemos presentar van a interpretar de otra manera. Van a decir como los, cuando encontraron la tumba vacía de Cristo Jesús, no dijeron los judíos, se resucitó. Al contrario, dicen, no, estos cristianos son unos ladrones y robaron el cuerpo. Van a interpretar todo según sus creencias básicas, sus presuposiciones. Por eso será más eficaz analizar a sus presuposiciones de presentar evidencia que ellos van a distorsionar. Ni milagros van a creer. Dicen Lucas 16, el rico y Lázaro dije, no, aun si uno levantare de los muertos, no van a creer. Si no van a creer a Moisés y los profetas, ni van a creer un milagro. Ellos pueden decir, pues vamos a analizar la evidencia con imparcialidad, con una mente abierta, con neutralidad. Mentira. No hay nadie que es completamente neutral. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Nadie es imparcial. Hay una guerra intelectual y todos o están en un lado o en el otro. Y necesitamos algo más fuerte para presentar nuestras razones. Pero primero hay una pregunta. ¿Debemos de nosotros discutir con el incrédulo, presentar nuestros argumentos? Bueno, dice en 2 Timoteo 2, en 2 Timoteo 2, 24, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que hermanos, no debemos de ser contenciosos. Hay una frase en latín que dice, fortiter en rey, suaviter en modo, suaviter en modo, fortiter en rey, que quiere decir, debemos de ser muy suave en la manera de presentar nuestras razones, pero muy firme en lo que estamos diciendo. San Pablo, en muchos lugares, dice en el libro de Hechos, entró y discutió con los judíos. Dice en Hechos 9, 20. Hechos 9, 20. Después de recibir a Cristo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, comprobando, presentando evidencias. En Hechos 17:2, lo voy a leer, dice: y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, no en una manera contencioso, pero sí declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Es necesario para nosotros presentar la evidencia. Dios dijo, en 1 Corintios dijo Dios, una promesa: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios puede usar tus esfuerzos para hacer un gran cambio en esa batalla. Tus hijos, tus nietos están bajo la influencia, no solamente de la enseñanza directa de la evolución, sino todas las consecuencias, sembrando dudas de la palabra de Dios. Eso siempre fue lo que el diablo quiso hacer cuando dijo: ¿con qué Dios ha dicho no moriréis? ¿No moriréis? Sembró desde el principio dudas en la mente de los hombres para que empiezan a dudar parte de la Biblia, especialmente la fundación, el principio. Pero los que rechacen la Biblia tienen un gran problema. Es porque para entender la experiencia más básica de nuestras vidas se necesitan tener otra fundación. Voy a dar unas cuantas ejemplos y después terminaremos. La gente que rechacen la fe bíblica no tiene ninguna manera de entender la dignidad del ser humano. Nosotros sabemos que Dios no hizo los hombres como los animales. Dios habló y hizo animales muchos. Pero dice que Dios formó el hombre con su mano, sopló su aliento y le dio vida, y fue creado en la imagen de Dios. Entonces el hombre es muy diferente que el animal, y tiene dominio sobre el animal, pero en la teoría de evolución el hombre es simplemente otro animal. Pero la dignidad del ser humano, aún el ateo, si muere su papá, va a ir a un funeral, pero no va a ir a un funeral de una vaca. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una gran diferencia entre una persona y un animal, pero no puede entenderlo, no puede explicar por qué. Los votos. Hemos tenido varios matrimonios y siempre hay votos en un matrimonio. Es un pegamento de la sociedad para casarse, para desempeñar un oficio del gobierno, del ejército. Es necesario tomar un voto para la ciudadanía. Tiene que jurar fidelidad al país. A los que van a ir a la corte y jurar, a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿a qué están jurando si no tienen una base bíblica? ¿Dónde van a poner su mano? Así que la experiencia más básica de nuestra vida, para nosotros es fácil entender, para ellos imposible. Los derechos inalienables, derechos de seres humanos, se escucha mucho. Oh, pues están violando los derechos humanos. En este país dicen que todos tienen derechos inajenables, inalienables. Pero ¿de dónde vienen esos derechos? En nuestra Declaración de Independencia dice que viene del Creador. ¿Y si no hay un Creador? ¿Dónde son los derechos? ¿Cuál es la base de los derechos? Si dicen viene del gobierno, el gobierno da y el gobierno quita. En ese país dice tiene derecho de vida, libertad, propiedad. ¿Vida por qué? La ley de Dios dice no matarás. Libertad. Dice que el que robare una persona y la vendiere o si fuere hallado en sus manos, morirá. Éxodo 21:16. La Biblia dice que el secuestro es un crimen. Propiedad. La Biblia dice, no robarás, no codiciarás. Y Naboth tenía una, quería robar una viña. Acab y Jezabel robó una viña de Acab, y bíblicamente tiene sentido que es inviolable el derecho a la propiedad. Pero el incrédulo no tiene ninguna base para derechos. No es sorprendente que bajo Adolf Hitler, que estaba más consistente con esos principios, nadie tenía derechos y mataron montones de personas. Y los jóvenes de Tijuana estaban muy astutos, porque el punto número 4, el sistema de moralidad. Ellos dijeron, porque tenía experiencia evangelizando, dijeron estos jóvenes, eso es su punto débil, eso es el punto débil del incrédulo. No tiene ninguna manera de justificar un sistema de moralidad. Uno me dijo que estaba hablando con algún incrédulo que dijo, yo soy una buena persona. Buena, ¿según cuál estándar? ¿La tuya? Pues tú puedes definir lo que quieres y dices, pues, ¿lo ves? Soy bueno. Pero nosotros tenemos un estándar que no cambia para juzgar qué es bueno y qué es malo. En la High School Columbine, donde mataron, unos jóvenes mataron a muchos, preguntaron al principal de la escuela, ¿están enseñando ahora la diferencia entre el bueno y el malo? Y ellos dijeron, ¿qué podemos decir? No sabemos, no hay nada que podemos enseñar. Van a repetir probablemente la misma masacre. La libertad y las responsabilidades del hombre. Muchos dicen ahora, pues si uno es un criminal, no es su culpa, es su ambiente. Como Adán, cuando Dios dijo, ¿qué has hecho? Dijo él, pues es ella, la esposa, que tú me diste. Es mi ambiente, ¿qué esperas? Y Eva, cuando Dios preguntó a ella, ¿es la serpiente? Y así, la libertad y la responsabilidad del hombre no tiene sentido si no tiene una base bíblica. ¿Por qué son confiables las leyes de la lógica? ¿Cómo sabemos que siempre son válidas? Esas son preguntas que ellos no pueden responder. No tenemos nosotros que ser intimidados a esos incrédulos. Para nosotros es fácil explicar por qué hay leyes de lógica. Reflejan la mente de Dios. Un Dios que no puede mentir, que no puede negar a sí mismo, cuya palabra no es sí y no, sino sí y amén. Tenemos nosotros respuestas. La uniformidad de la naturaleza. ¿Cómo saben ellos que las leyes de la naturaleza van a seguir el mismo en el futuro como en el pasado? Yo hablé con un ateo y él me dijo, si yo dejo este libro, se va a caer. ¿Estás seguro? Pues siempre ha sido en el pasado. Pero ¿cómo sabes que el futuro será como el pasado? No tiene ninguna razón, simplemente es su fe. Pero ellos no tienen una base por su fe. Nosotros sí, en Génesis 8:22, tenemos una razón de creer en la uniformidad de la naturaleza. Y eso ha sido un gran problema en la historia de la filosofía. Y muchas filosofías han acabado en concluir que no sabemos saber nada. Pero dice en 8:22, mientras la tierra permanezca, ese es el pacto de Noé, en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios ha prometido mantener las cosas uniformes por la duración de la creación. Punto número 8. Tenemos 8 y 9 y ya estamos terminando. La imposibilidad de saber cosas con certeza. Cuando yo pregunté al ateo, él dijo, este libro va a caer. Dije, ¿estás seguro? Dice, pues es muy probable. ¿Estás seguro que es probable? Ellos no pueden saber nada con seguridad y lo admitan. Él dijo, él escribió un libro que dice, hay contradicciones en la Biblia. Muy emocionante. Mira, aquí hay eso, contradice eso. Y estaba de cara roja. Y yo dije, ¿pero sabes esto por seguro? Y dijo, sí. Viven en contradicción ellos, pero nosotros estamos en un ambiente intelectual en que sí podemos saber cosas con seguridad. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En latín eso dice, amén, amén, dicotive. Cristo empezó su sermón diciendo, amén, amén, en el principio. Nosotros decimos al fin. Él no tuvo que esperar hasta el fin, dijo amén primero. Pero en muchas partes de la Biblia tenemos la seguridad y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice esperamos, ojalá, sino sabemos. En Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ciertísimamente. ¿Cuándo fue la última vez cuando se escuchó a alguien decir ciertísimamente? No, dicen, pues según mi opinión, pues yo creo. No tienen acceso ellos a información segura. Nuestra Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de las cosas que no se ve. Y el último es una vida que no tiene sentido. ¿Cuál es el propósito de una vida que viene de nada, de la evolución, y no va a ningún lado, sino al polvo, y termina su existencia? Hablé una vez con un supuesto ateo y dije, ¿es verdad que la vida no tiene sentido? Dijo, sí, sí, hemos venido de la evolución, no tiene sentido. Así que tu vida no tiene sentido. Pues, sí, supongo. Y los elementos de su vida no tienen sentido. Pues, claro. Así que tus argumentos no tienen sentido. Pero no, ¿cómo van a dedicar la vida de un joven a algo importante si la vida no tiene sentido? ¿Cómo van a ir y estudiar y llenar sus sueños? Si la vida no tiene sentido, mejor suicidarse. Y eso es lo que está pasando. Así que en conclusión, el ateo, el incrédulo, tiene que decir, todo lo que mi red no puede agarrar, no es pescado. Derechos inalienables, no lo tenemos, no lo necesitamos. Leyes de lógica, no lo tenemos. Votos, no lo podemos explicar. Y al fin de cuentas, hay muy poco en su red. Es un concepto muy, muy pobre intelectualmente hablando. No puede explicar las experiencias más básicas de nuestra vida. Y ellos dicen a veces, quizás yo creería si pudiera haber un poco más evidencia. Mentira, ellos tienen bastante evidencia. Su problema no es falta de evidencia. Consumen su energía tratando de echar agua sobre un fuego que ellos no pueden apagar. Ellos conocen ese Dios de la Biblia. No en una manera salvadora, pero sí lo conocen. Terminando, vamos a Romanos 1 para terminar. Ellos dicen que son ateos, pero yo no estoy convencido. Estoy convencido que nunca en mi vida he conocido un ateo. Muchos dicen que son ateos. Pero de lo que sale de su boca hay evidencia que ellos conocen ese Dios. Dice, concluyendo en Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Según nuestra Biblia, ellos están tratando de detener la verdad con injusticia, ocultar la verdad. Pero ellos realmente saben. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Aquí dice, es un paradojo, las cosas invisibles son visibles. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Cuando dicen, yo no veo evidencia, no es una excusa válida, tienen bastante evidencia en su conciencia, en su familia, en lo que escucha de la Biblia, en la creación, en el mar, en las estrellas. Están hundiendo en evidencia, eso no es el problema. pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso es lo que quieren, ellos quieren hacer. Pues vino por la evolución. Yo no tengo que dar gracias a Dios. ¿Cuál Dios? Eso simplemente ha aparecido. Y es mío. Dice que han conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y estos están gobernando el sistema de educación en los Estados Unidos, en México en gran parte, yo no puedo hablar de otras partes del mundo. Hay una frase de latín que dice, cuyos regio, ellos religio. Eso quiere decir, el grupo dominante va a imponer su religión en las instituciones. Cuyos regio, ellos que están reinando, van a imponer su religión. Y cuando nosotros estamos mandando a los niños y los jóvenes al sistema de educación, estamos poniéndolos a ser indoctrinados en una religión rival. Y por mucho tiempo los cristianos han simplemente estado con brazos cruzados. Oh, eso no me importa. No me pegues más con la ciencia. Pero eso está acabando. Ha sido una teoría muy cara. Muy cara, demasiada cara. Hermanos, estamos involucrados en una guerra. La palabra de Dios en contra de la palabra del hombre. El sistema de Dios en contra del sistema del diablo. ¿A quién va a servir? Vamos a orar. Oh Dios, ayúdanos a tener optimismo, que aunque somos unos pocos Davides en contra de un gran Goliat, uno con Dios es una mayoría. Muestra tu poder, Señor. Ayuda a todas las iglesias aquí en el sur del condado a decir, basta ya con estas filosofías huecas que están destruyendo a personas jóvenes, a personas débiles en la fe. Ayúdanos, Señor, levanta hombres y mujeres que pueden descubrir y fácilmente explicar que eso no es más que un engaño. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para defender nuestra fe y no retirarnos cuando los burladores empiezan con sus burlas. Ayúdanos, Señor, con calma a responder que nosotros no tenemos nada que temer. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Durante este canción